Son las 7:30 de la tarde. Arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Adrián Nicolau.
Kaixo, ¿qué tal están? El día nos deja varios anuncios, como el del retraso en las obras del tranvía de Zabalgana. No se iniciarán, como estaba previsto, a finales de 2025, sino que...
Es un sistema de tarificación distinto, y en la medida que tú hagas más usos, pagas menos precio.
Ese era el corte de Iñaki Gurtubay, no es el corte que queríamos escuchar. Ahora sí escuchamos a Beatriz Artolazabal.
Que en el año 2026 la obra va a comenzar. No sé si en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero o en el cuarto.
Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios, que confirma que el estudio informativo que ya tenía que estar entregado no lo está y su entrega se retrasa hasta diciembre. Este retraso provoca un efecto dominó que hace que finalmente las obras no puedan iniciarse a finales de 2025, sino que en 2026. En el ámbito de la movilidad, en Gasteiz, además, el ayuntamiento anuncia que estudiará la posibilidad de incorporar descuentos por números de viajes en Tuvisa. Iñaki Urtubay, presidente.
Es un sistema de tarificación distinto y en la medida que tú hagas más usos, pagas menos precio.
Es un sistema, explicaba el también concejal de seguridad, que ya se usa en el transporte comarcal en Araba. Urtubay, que por cierto, también anunciaba que el ayuntamiento mantendrá el 10% de descuento en los billetes de los urbanos. Y sobre transporte sanitario en concreto, el día nos deja también el anuncio, la confirmación por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, de que a partir del próximo lunes 25 de noviembre, Ambulancias Guipúzcoas se hará cargo del transporte sanitario urgente y programado de Araba. Lo hará bajo el nombre de Araba Ambulantziak, después de que la PAU, como ya acordó con el propio departamento, deje el servicio el mismo lunes. Como saben, son varias las sanciones económicas que la firma catalana ha recibido por sus reiteradas deficiencias en el servicio. Ahora, con la llegada de una nueva contrata, la parte social espera que por fin llegue la calma. Yago Baudaeta, ESK, y Jonathan Resurrección, LAV.
Solo esperamos que con la llegada de Ambulancias Guipúzcoa llegue tranquilidad al colectivo.
Nos ha dado más respuestas, nos ha dado información, está poniendo un poco toda la carne en el asador, digamos, para que esto cambie a nivel laboral, por lo menos.
En cualquier caso, las y los trabajadores recuerdan que la PAU aún adeuda dinero a gran parte de la plantilla. Y en deportes, Rafa Ortego, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Adrián.
El Baskonia sin Kamar Baldwin ya está en Atenas para enfrentarse mañana al potente Olympiacos.
Así es, el conjunto de Pablo Laso ha viajado sin el base que está concentrado con la selección de Georgia a la espera de debutar en un partido internacional para lograr su pasaporte comunitario. El resto del equipo está disponible para un partido en el que Baskonia busca frente a Olympiacos su primer triunfo como visitante en esta Euroliga, torneo en el que ahora mismo acumula 4 derrotas seguidas. Y buena noticia en fútbol femenino porque las gloriosas han ganado esta tarde por 1-0 al Real Madrid B en partido aplazado y refuerzan su liderato, puesto que aventajan ya en nada menos que 7 puntos al segundo clasificado.
Y un adelanto también de Plasara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy, 20 de noviembre, hablamos de memoria democrática, del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Y es que casi medio siglo después, algunos medios de comunicación continúan aún publicando su esquela. Lo hacemos con Suriñe Rodríguez, periodista e investigadora, experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Sudergintza. 7:34, tenemos 12 grados en la capital de Euskadi. En cuanto al tráfico, no hay ningún problema para circular por la red vial alavesa, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáenz en la realización y el control técnico, comenzamos. Era un secreto a voces que ya es oficial. A partir del próximo lunes, 25 de noviembre, Ambulancias Guipúzcoa se hará cargo del transporte sanitario urgente y programado de Araba. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ya ha confirmado la contratación mediante un procedimiento de emergencia que se produce tras haber aplicado medidas administrativas y sanciones económicas a Grup Lapau, empresa que hasta ahora se hacía cargo del servicio. La plantilla, eso sí, recuerda que Lapau aún debe dinero a las y los trabajadores. Ainhoa Iglesia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bajo el nombre Araba Ambulanciak, la cooperativa Ambulancias Guipúzcoa se hará cargo a partir del próximo lunes 25 de noviembre del transporte sanitario urgente y no urgente de Álava. Ante las deficiencias continuadas de la PAU, empresa encargada hasta ahora de este servicio, el Departamento de Salud ha recurrido a un procedimiento de emergencia para asegurar la calidad de la prestación. El departamento considera que esta es la solución más rápida, eficaz y adecuada después de acordar el pasado 22 de octubre la salida ordenada de la firma catalana. En cualquier caso, para la plantilla, el adiós de la PAU no significa despedirse del todo de los quebraderos de cabeza que les ha provocado esta firma. Yagoba Udaeta, ESK, Jonathan Resurrección, LAB.
Con esto no terminarán los problemas, ya que todavía quedará de pagar el 75% de la paga extra de verano, además de diferentes pagos debido al mal pago de las nóminas atrasadas.
La PAU no parece que quiera pagar la parte que le corresponda de la paga extra que debe todavía los trabajadores, la liquidación, veremos qué liquidación hace, porque hay muchas cosas colgando, como por vacaciones no disfrutar de mucho personal, horas que deben y que tienen que pagar.
La parte social espera que con la llegada de Ambulancias Guipúzcoa llegue la tranquilidad al servicio y se pueda prestar el mismo con garantías para la plantilla y la ciudadanía.
No es el único cambio que hoy se anuncia en el ámbito de la salud, porque el departamento ha anunciado que el médico anestesiólogo Enrique Várez Hernández será el nuevo gerente de la OSI Araba. Várez Hernández cuenta con una experiencia de 30 años en Osakidecha, donde hasta ahora era el jefe de sección de la unidad del dolor en la propia OSI Araba. Tampoco es el único anuncio que nos deja el día, porque hoy conocemos que el tranvía a Zabalgana suma un nuevo retraso. La nueva fecha para iniciar las obras será 2026. Así lo ha confirmado el propio consistorio gasteiztarra, Silvia Núñez.
Las últimas noticias hablaban de retrasos importantes de hasta un año y citaban una fecha entonces lejana para el primer estudio, el estudio informativo. Esa nueva fecha era septiembre de 2024. No se ha cumplido, así que se confirma que las excavadoras no entrarán a construir el tranvía de Zabalgana hasta 2026. Beatriz Artolazábal es concejala de Espacio Público.
Yo trasladé que la fecha más temprana podría ser un condicional el último trimestre del 2025. Esa fecha no se va a cumplir y, por tanto, yo no voy a aventurarme a lanzar una nueva fecha para que nadie me acuse de incumplimiento de las mismas, sino lo que voy a decir que en el año 2026 la obra va a comenzar. No sé si en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero o en el cuarto.
Es la respuesta al Partido Popular, que denuncia así el retraso de 2 años en el proyecto. Iñaki García Calvo.
En el año 2023, la hoy alcaldesa, ese momento candidata, se paseaba por el barrio de Zabalgana diciendo que las obras del tranvía a Zabalgana podrían iniciarse a finales del año 2024. Y desde luego, hasta el año 2030 es posible que Zabalgana no tenga tranvía.
Desde el Gobierno Municipal de Vitoria aseguran que están en contacto continuo con el Gobierno Vasco y recuerdan que en los presupuestos del Aqua hay reservadas partidas para comprar 12 nuevos convoys de tranvía para la ciudad.
Más novedades también en movilidad, aunque eso sí, tampoco a corto plazo. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estudia incorporar cambios tanto en el billete de Tuvisa como en el tráfico de la zona sur de Vitoria, en la rotonda de la calle Maite Zúñiga. Silvia.
Son 2 proyectos que están sobre la mesa del Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Vitoria. Con respecto al precio de los autobuses, lo más inminente, el descuento que se aplica hasta ahora, ¿se va a mantener? La apuesta del Ayuntamiento es que sí, se mantendrá al menos su parte correspondiente, que supone un 10% del billete. No obstante, aclara el concejal responsable, Iñaki Gurtubay, están estudiando incorporar la tarificación y descuentos por números de viajes realizados al mes, tal y como se hace ya con el transporte comarcal en Araba.
Un tema en el que estamos trabajando desde hace tiempo, tanto Diputación como Tuvisa, es un sistema de tarificación distinto, que va a primar el uso. Es decir, habrá un precio por el viaje en autobús y en la medida que tú hagas más usos, pagas menos precio.
Y otra novedad, el cruce de Maite Zúñiga antes de la salida a Portal de las Arte. Es un punto conflictivo para las bicis, para los coches. A corto plazo el Ayuntamiento va a instalar medidas para calmar el tráfico, pero estudia realizar obras más importantes para que ese cruce funcione, sí, como una rotonda.
Saiatuko gara epe laburrera neurri batzuk hartzen, kojilenez, belenezes izenekoa jarriko ditugu, eta guk uste pertainera horre egin beharko da obra potolo bat, benetako rotonda bat sortzeko.
Actualmente los vehículos pueden conducir en línea recta por la zona y a menudo lo hacen a gran velocidad.
En movilidad conocemos también un nuevo detalle sobre el plan de revitalización de Zaramaga. Se va a primar al peatón y la bicicleta sobre el vehículo privado, sí, pero se tratará de reducir al mínimo la pérdida de plazas de aparcamiento. Beatriz Artolazabal.
Hemos intentado reducir al mínimo el número de plazas de aparcamientos eliminadas con esta intervención. Las plazas perdidas en algunas calles se van a compensar con aparcamientos en línea para pasarlos a batería o, asimismo, también vamos a crear nuevas plazas en el antiguo parvulario de Andramari.
En la actualidad municipal, además, una cita para este viernes porque el Ayuntamiento Gasteiztarra celebrará el 40 aniversario del Servicio Municipal de Infancia y Familia. Lo hará en el Palacio Europa, como decimos, este viernes, con distintas actividades dirigidas tanto a profesionales como a cualquier ciudadano que quiera acudir. Javier Moncada.
En 1975, Vitoria puso en marcha la primera guardería municipal infantil y los primeros hogares de acogida a niños, pero no fue hasta 1984 cuando empezó a funcionar el programa de infancia y familia.
Eran tiempos en que se contaba con solo dos profesionales y con un limitado presupuesto equivalente a la actualidad a 18.000 euros. Evidentemente, las cosas han cambiado mucho en estos 40 años y hoy el presupuesto dedicado al servicio es de más de 4 millones de euros y el personal asciende a 22 personas.
Es Lucho Reyero, el concejal de Políticas Sociales, el departamento que presta el servicio de infancia y familia. Susana García es su responsable.
Vamos a contar con Isabel y Dani. Tienen una web de Educa en Positivo y un perfil de Instagram, una madre molona, que bueno, tiene muchos seguidores entre las familias. Y bueno, nos van a compartir a la mañana cómo trabajar, ¿no?, desde lo profesional con las familias. Y a la tarde ellos mismos van a hablar con las familias sobre este tema.
Es parte del programa con el que Vitoria conmemora el viernes en el Palacio Europa el primer programa municipal de infancia y familia.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
En las Juntas Generales de Álava prosigue la presentación por departamentos del proyecto de presupuestos del Gobierno Foral. Hoy ha sido turno, entre otras, de Noemí Aguirre, diputada de Agricultura. Su departamento dispondrá de algo más de 21 millones de euros en 2025, un 17% más que este año, de los cuales 7 millones estarán destinados a potenciar el relevo generacional, la sostenibilidad y la comarca de Rioja Alavesa. Alberto Ortiz de Guinea.
Como ya indicó en su entrada en el Departamento Foral de Agricultura, la diputada foral Noemí Aguirre, en la explicación de su proyecto de presupuesto para 2025, ha insistido en las tres líneas que serán claves en su gestión: la sostenibilidad, el relevo generacional y el respaldo a la comarca de Rioja Alavesa. Para extender las prácticas agrarias más acordes con la sostenibilidad, el Departamento Foral de Agricultura ha destinado 2,6 millones de euros. Noemí Aguirre, diputada foral de Agricultura.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio natural y aportar ventajas agroambientales a través de prácticas agrarias con mayores exigencias agroambientales y costes económicos que las prácticas habituales, se dota a las medidas agroambientales de 2,3 millones de euros, más de un 17% respecto a 2024.
La diputada foral de Agricultura además ha querido destacar en su comparecencia en Juntas Generales su apuesta por las instalaciones para el ensayo de producción ecológica de Escalmendi. Entre las principales novedades anunciadas se encuentra una inversión de 1,2 millones de euros para la adecuación de esas instalaciones y de su edificio principal.
En Juntas también ha comparecido Ana del Val, diputada de Cultura y Deporte, que contará con un presupuesto de 19,2 millones de euros. El área de Cultura se lleva 10 millones, de los cuales 7,3 están destinados al patrimonio, con actuaciones como la revitalización y desarrollo de Iruña Velella para impulsar la ciudad romana, o la conservación y protección del Castillo de Bernedo, entre otros. El área de Museos contará con algo más de 3 millones de euros, donde destaca una partida de 50.000 euros para los estudios previos del Museo de Ciencias Naturales, con el objetivo de adaptarlo a la Casa del Cordón durante 2025. Así lo explicaba la propia Ana del Val, que destacaba además que desde que accedió al cargo hace 5 años, el presupuesto de su departamento ha estado en continuo ascenso.
Un presupuesto de cultura que este año tendrá 19,2 millones. Un presupuesto que mantiene esa línea creciente desde que llegamos como equipo a la dirección. heredamos con 15,1 millones, el departamento, y actualmente estamos ya en 19,2. Esta propuesta crece casi en 750.000 euros, lo que supone un 3,9% más.
Y por último, turno de la diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuesto, Itziar Gonzalo, que dispondrá de un presupuesto superior a los 16 millones. Las partidas estarán dirigidas principalmente a mejorar la digitalización tributaria para tener un sistema más eficaz. Se reservan para ello 4,6 millones de euros para facilitar al contribuyente la presentación de las declaraciones, combatir el fraude fiscal y tener una gestión financiera sostenible. Itziar Gonzalo.
Continuaremos también con la implantación del núcleo de la gestión de tributos también sobre la plataforma SAP, iniciada este año, con el objetivo de llegar a consolidar la información proporcionada en las bases y obtener así una visión única de todos los tributos de un mismo contribuyente. Se busca poner al contribuyente en el centro.
A la Diputación Foral de Álava miran por su parte las y los vecinos de Villodas, que en un invierno más temen que posibles inundaciones dejen al concejo aislado. Reclaman un puente nuevo, pero la Diputación tiene otro proyecto, levantar los laterales del puente medieval, una alternativa que no gusta al pueblo. Edurne Trascastro.
Villodas quiere un acceso permanente y seguro ante las inundaciones periódicas que se producen por las crecidas del Zadorra, inundaciones que les dejan aislados. Reclaman a la Diputación la construcción de un puente nuevo, cerca del medieval, que conservarían como paso peatonal. Sin embargo, la Diputación plantea otro proyecto que no gusta a vecinos y vecinas. El presidente de la Junta Administrativa de Villodas, Miguel Ángel Monreal, lo va a someter a votación.
Voy a intentar hacer una votación por parte del pueblo, a ver si quiere o no quiere la obra. Próximo concejo, lo propongo y veremos a ver qué sale en la votación. Pues se lo comunicaremos a Diputación.
El 2 de diciembre se celebrará ese concejo. Adelanta Monreal que hay malestar debido al anuncio de la Diputación de una inversión millonaria en un puente en la Puebla de Arganzón.
No está muy, muy indignado porque en Castilla León, en la Puebla, Diputación va a hacer un puente sobre el Zadorra. 1 millón de euros y más adelante otros 2 millones. Claro, la Puebla, Castilla y León y Villodas aislado.
La oposición en las Juntas Generales de Álava ya pidió en mayo a la Diputación consensuar un proyecto contra las inundaciones con el Concejo de Villodas y el Ayuntamiento de Iruña de Oca.
Por su parte, su petición, su reclamación trasladarán mañana las y los pensionistas de Euskal Herria al Gobierno Vasco en una manifestación por las calles de la capital alavesa. La marcha partirá a las 11 de la mañana de la Plaza Bilbao con el lema 1080 ya. El colectivo de pensionistas solicita, como saben, que se garantice unos ingresos mínimos de 1.080 euros y para ello que se habilite en los presupuestos de 2025 la partida correspondiente. Iñaki Martín, miembro de Arabako Pensionista Klanean.
Tras casi 7 años de movilizaciones por el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, es hora, yo creo, que el Parlamento y el Gobierno pues asumen una de nuestras demandas fundamentales garantizadas a todas las personas pensionistas de la Comunidad Autónoma Vasca con ingresos mínimos a 1.080 en 14 pagas. Consideramos que es oportuno porque no se puede vivir con pensiones actualmente de 700 euros.
Sucesos. Un hombre de 62 años ha sido detenido en la capital alavesa, acusado de un delito de tráfico de drogas tras morder y pegar a agentes de la policía local que le instaron a mostrar si portaba estupefacientes. Ainhoa.
Una patrulla que se encontraba en el barrio de Coronación se percató de la presencia de un hombre relacionado con el menudeo de sustancias estupefacientes. Los agentes le siguieron y observaron que accedía a un establecimiento hostelero en el que ya habían intervenido en otras ocasiones en actuaciones relacionadas con el tráfico de drogas. En ese momento los agentes observaron que se estaba produciendo un intercambio entre el camarero del local y este individuo, que al salir manipuló el manillar de su bicicleta, donde posteriormente encontraron droga. Los policías entraron al local y pidieron que les mostrase la boca, en la que al parecer tenía algún tipo de envoltorio, pero lejos de obedecer, el varón arremetió violentamente contra los agentes a los que mordió y golpeó. Finalmente fue detenido por un delito de tráfico de drogas.
Plázara. Zuriñe Rodríguez.
Hoy hace 33 años que nació mi hermano pequeño, con 7 meses. Nadie le esperaba todavía y decidió venir al mundo en un día señalado. Sí, de esos que son efemérides. Resulta que un día como hoy, pero hace unos cuantos años más, 49 para ser exactos, moría Francisco Franco, en una cama y hecho un vejestorio. A mí la fecha no se me olvida, por eso de que es el cumple del enano, pero para los despistados, todavía hoy sigue apareciendo la esquela de Francisco Franco en grandes periódicos de la derecha española. Porque para algunos, recordar al dictador como un ser de luz sigue siendo una tarea política y no enaltecimiento del terrorismo. A mi padre le he escuchado mil batallitas de su juventud y su lucha antifranquista, de cómo celebraron aquel 20N y de todo lo que tuvieron que seguir luchando después. Porque la muerte del dictador trajo una transición un poco descafeinada y en donde la impunidad fascista siguió campando a sus anchas. Sino que se lo digan a los familiares de la masacre del 3 de marzo, que se dio con Franco ya muerto, pero con el franquismo vivito y coleando. De mi abuela recuerdo el silencio y su mala leche, el dolor de la guerra y su odio hacia los vencedores. Es decir, hacia Franco y sus amigotes, que la obligaron a migrar de su pueblito en la montaña granadina a esta ciudad a la que le costó hacerse y en la que pasó mucha hambre. 49 años desde su muerte son muchos y pocos a la vez. Pocos para curar las heridas y repararlas, pero los suficientes para purgar los resquicios que queden de él. Sin embargo, ahí siguen. Sus ideas están institucionalizadas a través de una ultraderecha que quiere aniquilarnos. Los vítores a sus ideas y a su figura en las manifestaciones fascistas. Y las cunetas se amontonan en nuestros campos, mientras las organizaciones de minoría siguen exigiendo justicia. Los regalos y las flores, hoy dejémoslas para las víctimas y para quien cumpla años, que para él, para Franco, tenemos nuestro mayor asco y nuestro mayor desprecio.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Rafa Ortego, arratsaldeon berriro ere.
Arratsaldeon bai.
Comenzamos con baloncesto. Baskonia se enfrenta mañana a las 8:15 a Olympiacos.
Sí, en duelo correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga, jornada que comienza a las 8:30 con el partido entre Virtus Bolonia y el líder Fenerbahce. Mañana, Baskonia busca revertir su mala racha de resultados en una de las canchas más difíciles de Europa, donde ya ganó en la pasada campaña con un canastón de Colin Miller-McIntyre. Para conocer la última hora del equipo, establecemos comunicación con Ricardo Guerra, enviado especial de Radio Vitoria a los partidos de Baskonia, que desde Milán está a punto de coger un vuelo rumbo a Atenas. Ricardo Guerra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Rafa. Baskonia ya está en Atenas sin Kamar Baldwin y con la necesidad de empezar a revertir una situación complicada, con 4 derrotas consecutivas en Euroliga que han descabalgado al equipo de la parte alta, y ahora el objetivo se centra en no descolgarse en esa zona media de la tabla para no complicar aún más esa difícil situación. Mañana no tiene un duelo sencillo frente a uno de los transatlánticos de la Euroliga, un Olympiacos que no podrá contar con su gran estrella Sasa Vesenkov y tampoco con Tyler Dorsey. Pero ya sabemos que es un conjunto con herramientas suficientes como para cubrir esas bajas y además en un gran momento de forma, ya que acumula 5 victorias seguidas en Euroliga y todavía no conoce la derrota en su pabellón. Por tanto, no parece sencillo, pero los de Pablo Lasso buscan un punto de inflexión y ojalá lo consigan en una pista en la que ya pudieron ganar en una situación muy similar en la pasada temporada.
Gracias, Ricardo. Hoy Baskonia ha cogido un vuelo desde Foronda a primera hora de la tarde, y antes, al mediodía, Pablo Lasso ha comparecido en el Fernando Bus Arena con rictus bastante serio. Ha dicho que en los equipos profesionales, además de los malos resultados, hay que gestionar muchas cosas y que él con los malos resultados no se ríe.
Bueno, para mí los momentos difíciles son todos los días. Para mí los momentos difíciles muchas veces vienen por muchas más cosas que simplemente los resultados. Bien, no estoy descontento de cómo ha entrenado el equipo y eso es lo más importante para un entrenador, pero qué duda cabe que al final, pues lo que decimos siempre, también estaría preocupado si estuvieran de campo en playa, de campo y playa riéndose, ¿no? Yo desde luego no me río. Vienes de perder, pues es normal que la gente esté seria.
En fútbol, victoria muy importante de las gloriosas que han ganado 1-0 hasta esta tarde al Real Madrid B en un partido aplazado.
Sí, el solitario gol de Gaste y Chiar Gastearena, Gaste para sus compañeras y para las y los aficionados a las gloriosas en la segunda parte ha servido al equipo de Andrea Esteban para sumar 3 puntos de oro. Fíjate, su situación ahora mismo es excelente porque con este marcador las de Andrea Esteban permanecen imbatidas en la liga tras disputar 10 jornadas y ya suman 26 puntos, 7 más que el segundo clasificado.
Mientras, el masculino prepara sin complejos la difícil visita al Atlético de Madrid este sábado.
Al margen del triunfo conseguido en Anoeta, el conjunto albiazul ha perdido en el resto de desplazamientos en esta liga, así que el sábado a las 4:15 visita al conjunto colchonero, tercero con 26 puntos, que suma el doble de puntos que los de García Plaza, ahora decimoquintos con 13, con 3 de renta sobre el descenso. El deseo, pues en revertir la mala racha como visitante, y pese a medirse a uno de los grandes de la liga, Carlos Vicente, protagonista hoy, no se asusta.
Igual soy yo, pero yo creo que asustar no nos tiene que asustar nadie. Está claro que es un equipo muy, muy bueno, además llevan una buena racha de partidos, juegan en casa, que es un estadio bonito de jugar, pero bueno, a partir de ahí es un partido más, hay que sacar 3 puntos o lo que podamos y vamos a ir a pelear ahí sin ningún tipo de miedo.
Y cerramos con pelota porque hoy se ha realizado la elección de material con vistas a la final del 4:30 que Lasso y Pello Echeverría van a disputar este domingo en el frontón en Vizcaya. Unai Lasso ha elegido pelotas más rápidas que su adversario Pello Echeverría. Y tenemos también cita el domingo para la pelota alavesa porque Leire Garay vuelve a la competición tras estar desde julio de baja por una lesión en la rodilla. En este caso va a ser en el torneo en los cuartos de final del Emakume Master Cup, así que vamos a ver si tienen suerte después de superar un edema en la rodilla.
Rafa Ortego, eskerrik asko.
Suri.
Ander Echevarría, socio trabajador, gestor de Laboral Kutxa.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Kutxa. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
Abrimos una ventana a la cultura y lo hacemos con la película El Sacamantecas, que durante estos días se está rodando aquí, en Vitoria-Gasteiz, en la capital alavesa. La plaza Euskaldunberri, en el entorno del Palacio Escoriaza Esquivel, se ha convertido hoy en un set de rodaje en el que han participado muchos vitorianos y vitorianas. Se trata, como saben, de una coproducción dirigida por David Pérez Añudo y protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz. En el rodaje ha estado nuestra compañera Miranda La Mata.
¡Motor! ¡Silencio, por favor!
¡Y acción!
Sacerdotes, serenos, capirotes y aldeanos han llenado los aledaños del Palacio Escoriaza Esquivel en un día de rodaje que cuenta con más de 250 figurantes para el largometraje del Sacamantecas, una película histórica que cuenta la historia del asesino en serie de mujeres Juan Díaz de Garayo y de la edad en la que vivía, una edad atravesada por la violencia. David Pérez Añudo es su director.
Me gustaría plantearle al espectador también determinadas preguntas. ¿Por qué un tipo como Garayo se convierte en asesino en serie, no? Un hombre que se dedica a trabajar en el campo se convierte en un asesino de mujeres, que yo creo que es un detalle importante.
El malagueño Antonio de la Torre, con familia vitoriana, encarna a este campesino analfabeto.
Históricamente se sabe lo que se sabe, que vivió entre 1820 y 1870, que cometió 6 asesinatos confesos.
La vitoriana Patricia López de Arnaiz repite con Pérez Sañudo y se muestra encantada de rodar en casa en Eco Sagardo y es también parte de esta gran producción.
Muy fundamental de la época, el sistema de género, ¿no? Y, por ejemplo, hoy estamos grabando una ejecución. En las ejecuciones no podían estar las mujeres ni los niños.
No recuerdo haber estado en un rodaje semejante aquí en el País Vasco y fíjate que he hecho películas de época.
Más de 35 localizaciones, muchas en Álava, serán el escenario de este drama histórico con un gran trasfondo social.
Por cierto, en el ámbito de la cultura, si quieren cantar con Euskadi Orquestra, nuestra sinfónica busca 120 voces para la iniciativa Abestu Euskadiko Orkestrarekin, un proyecto participativo en el que cantantes no profesionales tendrán la oportunidad de subir al escenario con los maestros de la orquesta. Va besterik gabe, nosotras volvemos mañana con Marina de Vicente a la hora de siempre a las 7:30, bitartean, zaindu.